En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con Kamal Romero, consultor independiente de analítica de datos y economía. ¿Cómo estás, Kamal? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Oye, pues esto de ser experto en analítica de datos, estos son tiempos buenos, ¿eh?, para los que sois de esta profesión.
Sí, aunque yo he notado, digamos, un cambio de enfoque. Yo creo que este boom que tuvimos hace 5 o 6 años de recabar datos e intentar hacer lo que fuera con ellos ya ha parado. ¿Sí? Ahora estamos, sí, yo creo que se ha sistematizado más todo. Le estamos dando más importancia a los datos tradicionales de vuelta, porque también ahora tenemos, digamos, mejores herramientas con qué trabajarlos, con qué interpretarlos, herramientas con convertir datos que eran trimestrales, semestrales, en semanales casi, y la verdad que bien. Pero fíjate que aún estamos discutiendo lo mismo, ¿no? Estamos discutiendo de paro, inflación,
sí,
del PIB, de medidas de toda la vida. Y bueno, pero ahí vamos. Yo creo que hay cositas interesantes por allí, incluso en estos, digamos, indicadores convencionales.
Hablamos de normalización, fíjate, ¿eh? Y bueno, nos parece anormal la normalización.
Sí, yo, bueno, hablar de normalización como tal no lo sé, porque esta frase que se pasó de moda pero vuelve a estar, el nuevo normal.
Sí.
Antes el nuevo normal eran tipos de intereses ultra bajos, ahora parece el nuevo normal son tipo de intereses algo más alto de los que conocimos hace algunos años.
Y más tiempo.
Exactamente. El nuevo normal parece ser que la alta asimetría de empleo que vemos en el mundo en desarrollo, que eso la verdad que no era tan acentuado antes, ¿no? Y el nuevo normal es, pues, sobrevivir con un choque permanente de precio de energía, por ejemplo. Se habla poco del tema, pues las cadenas de suministro siguen tensionadas en algunos puntos. Entonces, bueno, un nuevo normal que lamentablemente tiene sus consecuencias.
Desde luego. Saludo a Rubén García Quismondo, socio director de Coavala, abogados y economistas. ¿Dónde está Rubén? Muy buenos días.
En Santiago de Compostela. Oye, me coges en España, pero en el norte, en vez del sur, en el norte.
Es que últimamente tu ruta sí que ha dado saltos por el mundo. O sea que hoy en territorio, pues, gallego, más próximo.
Hoy en Galicia, eso es.
Bueno, ¿has visto, por cierto, que en Hong Kong, donde tú tienes oficinas, se ha producido la primera autorización judicial para reestructurar la deuda de una inmobiliaria grande, de Sunac? Una deuda de 10.000 millones de dólares de deuda offshore, ¿eh? Y esto es la primera vez que ocurre en China. ¿Pasará así a partir de ahora y a continuación y se relajará la tensión?
Bueno, yo eso no... A ver, Hong Kong, lo que ocurre es que tiene el derecho británico, vamos a decir, todavía en vigor. No es el mismo, pero bueno, tiene el sistema del common law y eso te permite reestructurar la deuda de sociedades de una manera mucho más fácil que la propia China continental. Aún así, en China continental también tienen su propia ley de reestructuración, pero no es tan flexible como en Hong Kong. En consecuencia, cuando sea offshore, yo creo que en Hong Kong vamos a ver bastantes operaciones, sí, poco a poco, y si lo van haciendo. Lo que pasa es que el volumen de viviendas hechas vacías y de deuda y de reestructuración, pues como en toda crisis inmobiliaria, es inmenso y nunca se conoce del todo, ¿no? Hasta que es como que poco a poco aflora todo, ¿no?
Sí, pero si no me equivoco, la mayor parte de la emisión de deuda offshore de las inmobiliarias chinas se canaliza a través de Hong Kong.
Sí, efectivamente. Bueno, se canaliza a través de Hong Kong y se canaliza a veces también a través de British Virgin Island o de otras islas del Caribe. Se hace una sociedad en Hong Kong y esta a su vez es matriz de una sociedad en el Caribe, y esta lo que hace es emitir la deuda denominada, por ejemplo, en dólares, en el mercado norteamericano. O sea, es una forma. Otra es directamente hacerlo a través de Hong Kong, porque Hong Kong en principio te garantiza una jurisdicción, digamos, internacional, y además el uso del idioma inglés es un idioma oficial, ¿no? mientras que en el resto de China no lo es. Es el chino mandarín en Hong Kong. El chino mandarín y el inglés, también el cantonés, son idiomas oficiales.
Así que estamos viendo una vía de alivio de la presión de China y, en cierto modo, de la ansiedad internacional con la segunda economía del mundo. Y sumaré lo que han hecho Citigroup y JP Morgan. Hace un mes, dos meses, estaban rebajando la previsión de crecimiento de China. Pues acaban de volverla a elevar. Acaban de cambiar de opinión. Dicen que ya lo ven estabilizándose. ¿Qué te parece, Kamal?
Hombre, a mí lo de la estabilización del crecimiento chino, hay que hablar a qué niveles, ¿no? Porque nosotros estamos acostumbrados a tener un crecimiento chino, unos niveles bastante superiores a los actuales, o al menos superiores, por no quitando el bastante. Pero en relación al comentario anterior, yo quería añadir algo. Hay que recordar que China era el gran productor de financiación internacional.
Sí.
Es decir, China era el país que generaba estos excedentes inmensos que permitían, por ejemplo, adquirir pues deuda pública americana, deuda pública europea, etcétera. Y justamente hace a principio de semana vi un gráfico, un reporte en el cual se veía cómo justamente las compras, o sea, cómo los fondos chinos, o bueno, los fondos que canalizan los excedentes chinos estaban recortando sus posiciones de deuda pública americana. Y si a esto añadimos también la caída del valor de la misma, no creo sí que era preocupante, pero estamos viendo, ni tampoco sea un cambio de tendencia, pero el tema es si al final, debido a la situación inmobiliaria que tienen o debido a que no son capaces de crecer como crecían hace algunos años, la capacidad de financiación en China se reduce, entonces también se reduce el espacio fiscal que pueden tener sobre todo Europa y Estados Unidos, que era la fuente de financiación, no creo si barata, pero fuente de financiación segura que tenían estos estados.
Bueno, cuidado con esto, porque Estados Unidos, que está ahora mismo en prórroga presupuestaria, con el techo de endeudamiento recién levantado, está emitiendo deuda nueva, no sé si ha sido 300.000 millones de dólares, estoy hablando un poco de memoria, que es una inundación de papel al mercado, así que si alguien esperaba, por alguna razón, que la deuda parase de caer de precio y de subir los rendimientos, no va a ser fácil si el actor chino, si el actor comprador no está ahí comprando. Tú también sabes de esto, Rubén, mucho.
Hombre, yo creo que coincido perfectamente con lo que ha dicho Kamal. A ver, tampoco es que, digamos, haya una dependencia, como se oye muchas veces, de Estados Unidos, de la compra de deuda china. Yo creo que andaba en un 7 o en un 8% del total de las emisiones, pero sí que sin duda era una fuente muy importante de financiación tanto de las emisiones, o sea, de compra de las emisiones que hacía Estados Unidos como las que hace Europa. Y yo creo que esa tendencia probablemente pues se irá consolidando con el tiempo. O sea, que tendrá a lo mejor una menor capacidad. Por otro lado, la economía china lo que necesita es urgentemente consumo interno y tratar de disminuir los niveles de ahorro tan brutales que necesita. Y además el superávit, ¿no?, de la balanza por cuenta corriente, que era que al final el que estaba generando ese ahorro y había que colocarlo en el mundo, pues tendría que tender a disminuir, no digo que desaparecer, pero sí a disminuir. Entonces yo creo que con los años ahí nos vamos a enfrentar a un cambio estructural, aunque es muy muy difícil que aumente el consumo en China y disminuya el ahorro. Eso permitiría un poco que el crecimiento de China no estuviera tan basado en la inversión continua, en infraestructura, en inmobiliario, etcétera, sino más basado en consumo, y a su vez reduciría también, por otro lado, la cantidad de dinero que tienen disponible para invertir en otros países, que iría acompañado también pues por una balanza comercial, a lo mejor equilibrada, deficitaria de vez en cuando, o con superávit, un poco más normal, ¿no? Una situación de permanente superávit y lo mismo también de la balanza de servicios, ¿no? Con lo cual al final la balanza por cuenta corriente dejaría de ser un país ahorrador neto que exporta, digamos, compra deuda porque necesita invertir el dinero, a ser un país que, bueno, a lo mejor lo seguiría haciendo, pero con un nivel mucho menor. Es que yo creo que el cambio que estamos asistiendo en la economía china puede ser un cambio estructural a largo plazo, ¿no? O así debería de ser. Y las tasas de crecimiento, estas del 6, 7, no sé qué, deberíamos de descartarlas, aun a pesar de que en ese caso son datos también publicados por organismos públicos y siempre hay que cogerlos con mucha cautela. Quizá una tasa de crecimiento del 2-3% hinchada, pues a mí me parecería más razonable, a lo mejor un 4, pero yo lo veo muy muy alto eso. Y también algún día los chinos deberían de reconocer que también una economía puede ir menos 1, menos 0,5, sí, menos 2%, etcétera, que les cuesta mucho.
Sucede. Bueno, las dos instituciones que he citado ven un 5% de crecimiento para este año para China. Hoy tenemos con tertulios viajeros, está creo conectado ya también con nosotros en el AVE Rafael Moreno, coordinador de comunicación de defensa de TEDAE, y Dircón de Santa Bárbara, no sé si está conectado o no, parece que no, me dicen que no, se ha desconectado, entonces le saludaremos en cuanto podamos, en un instante. Voy a aprovechar para adelantaros también cómo vienen las bolsas en el día del dato del paro americano.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Aparentemente la sesión bursátil de este viernes va a empezar tranquila. Una décima de subida para el futuro del Eurostox, está en 4.157. Dos décimas para el IBEX, sube 20 puntos, en 9.185. Pero caída de décima y media, de 7 puntos para el SP500 en 4.284. A ver cómo sale allí el dato del paro americano, lo veremos en tiempo real aquí a las 2:30 de la tarde. Información de las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Bueno, probemos suerte. A ver si ahora ya está conectado bien Rafael Moreno, ahí en el AVE. ¿Cómo está, Rafael? Buenos días.
Buenos días. Sí, ya he vuelto aquí a la conexión. Muchas gracias y perdonar los problemas de conexión.
Nada, cuando estamos viajando suelen ocurrir estas cosas. ¿A quién no le ha sucedido de una manera o de otra? Oye, ¿tú sabes de primera mano esto que ha dicho Zelensky, que se lleva de compromiso de su asistencia ayer a la cumbre europea? ¿Qué tipo de cosas nuevas se lleva? De España hemos visto publicado que, entre otros compromisos, son 6 lanzadores antimisiles Hawk.
Pues sí, lo que se lleva es que al menos Europa en global sigue apoyando el esfuerzo político y militar de Ucrania en un momento muy crítico, porque ya todos sabéis la posición de Estados Unidos, que está teniendo pues una revisión de su política. Ya Borrell dijo ayer que Europa sola no va a poder mantener a Ucrania en esta guerra, o sea, necesitamos de nuevo a Estados Unidos, que esté muy involucrado, y eso ahora mismo es una incógnita. Al menos los europeos de fachada, podríamos decir, hemos mostrado una cierta unidad, pero dentro del grupo pues hay bastantes opiniones diversas, ¿no? España sigue en su posición, al menos política, de apoyo, y en la manera que puede, pues aportar material militar, que cada vez es más complejo, ¿no? En el fondo, los arsenales, no solo de España, sino de otros países europeos, pues ya no les sobra material para poder donar a Ucrania.
Esa es la cuestión. España apoyó el paquete de ayuda económica europeo, eran 18.000 millones de euros, hablo de memoria, y luego aportó por su lado también otro de 250 millones, ¿no? Estábamos por ahí.
Sí, correcto. La situación ahora estamos viéndola un poco a medio plazo. El invierno se acerca y la situación, bueno, todo el tema de las ofensivas de verano, pues no ha tenido el éxito que se esperaba, y tanto en el terreno militar como incluso en el económico, el grano, toda la cuestión económica ucraniana, va a ser muy, muy, muy complicado en los próximos meses. Y la capacidad realmente de Europa, pues se está viendo sus límites, ¿no? Porque puede poner dinero, pero no a lo mejor la capacidad de fabricar o de producir o de donar lo que necesita Ucrania, ¿no? Por tanto, bueno, curiosamente, en vez de ir a un poco a una perspectiva más positiva, pues la situación se complica bastante.
¿Y eso es a lo que está jugando Rusia, al desgaste de munición, al consumo de munición?
Bueno, ellos también tienen sus propios problemas y tienen situaciones complejas, pero es verdad que al menos ellos tienen una capacidad de resistencia que ya han demostrado históricamente que parece bastante bastante mayor que la que podemos tener nosotros si no colocamos a toda nuestra economía en una economía de guerra, ¿no? Que es lo que queremos evitar, porque eso sí que tendría un efecto brutal en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, Rusia sigue resistiendo y jugando con sus tiempos, ¿no? Y no sé, yo a esto me recuerda un poco a los afganos, que decían: nosotros vivimos en nuestro tiempo, los rusos viven en el suyo y los occidentales pues vivimos en el nuestro, ¿no? Que es siempre más rápido, a más corto plazo y con menos resiliencia, ¿no?
Sí, interesante visión. Kamal, ¿qué piensas?
Sí, bueno, un poco comparto lo que dice Rafa. Yo creo que a Rusia lo que le interesa es mantener esta situación. A Rusia le interesa cronificar un conflicto que a su vez controla un poco el gasto y el esfuerzo que tienen que realizar, porque como ha mencionado antes, pues ellos tampoco van muy bien. Pero ellos lo que sí le viene bien es un conflicto a media escala, en el cual pueden ir dosificando recursos, en el cual, porque ellos no quiero decir que juegan al desgaste, sino que juegan a la geopolítica. Ellos saben que es muy difícil que Europa se involucre más de lo que lo está haciendo, saben que Estados Unidos tiene su propio problema, quién sabe en Estados Unidos quién va a ser presidente en unos años y cambie esta política a favor o en contra de Ucrania, y a ellos todo lo que sea desgaste les interesa.
Sí, pero está consiguiendo que se tensen las costuras del resto del mundo, Rusia, es verdad. Rubén.
Pues yo la verdad que estoy de acuerdo tanto con Rafael como con Kamal. Lo que ocurre es que visto desde fuera, a mí, sin ser un especialista, me parece una situación muy preocupante, ¿no? Si el mensaje que se va a lanzar al mundo es que Rusia es capaz, ¿no?, por agotamiento y por al prolongar la guerra, ir adaptándose a una economía, pues muy tocada, pero a la vez que va diversificando los compradores, el mensaje para el mundo, vamos a llamarlo democrático, es terriblemente malo, con lo cual yo espero que Estados Unidos pues sea capaz de volver a adaptarse y que Europa tendrá que ir adaptándose, porque el mundo que nos viene, o a mí esa es la impresión que me da, no es un mundo como el que teníamos, es más inseguro, es menos geoestratégicamente estable y por lo tanto hay que estar preparado para él. O sea, el incremento este de el gasto militar hasta el 2%, el compromiso de incremento, que ya hay países de Europa que lo cumplen, pero que España, por ejemplo, no lo cumple y otros países tampoco, se tiene que traducir al final en hechos concretos, porque si no, la verdad que el mensaje para el mundo es un mensaje terrible. Eso pienso yo. Yo creo que todo lo que han dicho Kamal y Rafael es correcto, pero entonces vamos a decir que Rusia gana la guerra, y no se la gana solo a Ucrania, se la gana a Europa y a Estados Unidos.
A Occidente.
Es que a lo mejor mañana, claro, incluso diría que Oriente, a Japón y a Corea, que también a lo mejor pueden estar apoyando económicamente, ¿no? Yo lo que creo que el mensaje ahí sería, bueno, y mañana voy a decidir que otro país me interesa, ¿no?
Por cierto, dejadme que os cuente noticia de última hora. Rusia acaba de anunciar que levanta la prohibición sobre las exportaciones de diésel por oleoductos a través de los puertos, elimina así la mayor parte de las restricciones que había aumentado el pasado 21 de septiembre. Restricciones que siguen vigentes, sin embargo, para la gasolina. Aunque el diésel es el mayor producto de exportación del petróleo ruso, con alrededor de 35 millones de toneladas el año pasado, de las que casi tres cuartas partes se enviaron a través de oleoductos. Las restricciones a las exportaciones de combustibles de Rusia, que recordemos es el principal exportador marítimo de combustible del mundo, justo por delante de Estados Unidos, es lo que había provocado un impulso de los precios globales de los carburantes y había obligado a algunos compradores a buscar fuentes alternativas de gasolina y diésel. Pues acaba de revertir su decisión.
Y eso tiene... inicia...
Sí, adelante.
Está iniciando una nueva etapa. Por una parte, todo el tema económico de aislamiento de Rusia, pues yo creo que está ahora mismo puesto en cuestión, ¿no? Por otra parte, Ucrania como país cada vez está desintegrándose más. Económicamente hablando, es un caos, ¿no? tremendo. Y a efectos del comercio mundial, también estamos viendo los últimos datos del Fondo Monetario advirtiendo, y de la OMC advirtiendo, de una recesión que se nos, vamos, de una desaceleración del crecimiento que se nos viene. Por tanto, como comentabais, las expectativas no son buenas y no da sensación de que tengamos un plan para ello. Por tanto, los próximos con la misma política de antes. No sé si habéis notado, por ejemplo, que claro, Zelensky en el último con las empresas de armamento, porque a partir de ahora no van a ser los países los que van a darán dinero, pero no directamente armamento, y eso significa que ellos tienen que gestionar todo eso aparte de su situación económica, que es muy compleja, ¿no?
Claro.
Yo solo quiero añadir algo a lo que ha dicho Rubén y a lo que ha dicho Rafa en su última intervención. Recordar que una vez pasado los grandes choques del COVID y del inicio del conflicto de Rusia con Ucrania, que ese conflicto siga ahí, sigue siendo una de las fuentes de inestabilidad económica. O sea, porque ese conflicto disminuye los flujos comerciales, ese conflicto sigue tensionando el mercado de energía, sigue tensionando el mercado de alimentos, y claro, llega un momento en el cual cuando los bancos centrales decidan que no pueden seguir subiendo los tipos de interés, porque al final afecta más de lo que ayuda, o sea, no ayuda nada a bajar la inflación y afecta a los patrimonios de familias y empresas, pues hay un problema. Y elaborando sobre lo que ha dicho Rubén, yo creo que no es un tema de Occidente, no geográfico, sino Occidente instituciones versus Rusia. Yo creo que ya es un tema de valores democráticos. O sea, que la gente tenga la percepción de que los regímenes no democráticos pueden imponerse a los democráticos porque juegan con otras reglas. Y además, en un momento en el cual la coyuntura económica requiere asistencia de parte de estos estados democráticos, que quizás no llegan a todos, y esto puede ser una erosión de los valores democráticos. Entonces yo sí creo, yo comparto con Rubén que esto hay que buscar una solución. Rafa ha dicho algo, que no hay plan. Yo creo que nunca había plan. Yo creo que empezó el conflicto y no había plan. Y seguimos así.
Luego hay una fuerte corriente... Sí, perdona, añado una...
Rafael, continúa.
Sí, que hay también una fuerte corriente aislacionista. O sea, todo esto está generando que cada país, además de la pandemia, se cierre un poco en sí mismo. Y entonces eso va a tener un efecto en el comercio muy muy importante. Y en España, porque somos una economía muy abierta también, necesitamos esos intercambios y esas exportaciones y esa venida de turistas, ¿no? Entonces el efecto que puede tener en esa corriente relacionista por el hecho de que la inestabilidad se va a acrecentar o al menos a mantener puede ser...
Sí, bueno, nos quedan un par de minutos de tertulia. Os voy a hacer una pregunta rápida. Al hilo de la cumbre de Granada, la cumbre de la Unión Europea, informal, estáis entre quienes creen que vamos a hacer una gran ampliación de la Unión Europea, incluida Ucrania y los países del Este, lo vamos a conseguir en un plazo más o menos breve, o creéis que antes hay que reformar esto porque si no somos capaces, Kamal?
Yo creo que va a haber una declaración de intenciones, pero no creo que en el muy corto plazo, incluso en medio, veamos alguna incorporación importante.
Rubén.
Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que las reformas estructurales son tan importantes que nos vamos a conformar con una declaración institucional y con una proyección de ampliación.
¿Y Rafael?
Tenemos suficientes problemas para meter más. Yo creo que quien proponga eso está metiendo el demonio en casa. Profundicemos en nosotros mismos antes que seguir ampliando.
Aunque nos quedemos pequeños en este mundo cada vez más fragmentado, bueno, ahí estaba también una de las partes del debate. Hoy en la gran tertulia de la economía hemos interpretado las noticias de la actualidad con Rafael Moreno, con Kamal Romero y con Rubén García Quismondo. Cuidaos mucho, que os vaya muy bien el día y buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Igualmente.
Buen fin de semana. Venga, hasta luego. We'll be right back.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas.
Si te consideras un apasionado de los mercados financieros y te interesa la bolsa, debes saber que comprar o vender acciones y ETFs con XTB no tiene ninguna comisión hasta 100.000 euros. Abre tu cuenta 100% online en 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.